Feliz Día de la Mujer, Moldavski.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy amable.
No te molesta que te lo diga.
No, no me molesta. Y además que esto me siento muy identificado porque, bueno, entre otras cosas, tengo una hija mujer que me explica cómo es el mundo. Y yo trato de...
Y vos acatás.
Yo trato de aprender. Trato de aprender, todo. Anoto. Me dice, no digas más esto en el show, ahora se dice de esta manera. Así que...
¿Ah, sí? ¿Estás aprendiendo a decir las cosas de otra manera?
Y porque pasa, yo obviamente soy producto de una cultura machista, de mi viejo, de todo, entonces hay que reformularse. Que yo, por ejemplo, hago un monólogo sobre Miami, bueno, que vamos a Miami a ahorrar y gastamos 10 lucas de pasaje. Sí, ¿viste? Estamos 10 lucas abajo en un viaje de ahorro. Entonces, yo hay una parte como que le digo a mi mujer, pero ¿para qué querés que venga yo si la tarjeta anda igual, digamos? Y ahí mi hija me dijo, no, vos lo que tenés que decir es, ¿para qué querés que venga yo si vos tenés tu tarjeta y tú, y te puedes comprar lo que quieras, ¿no? Que depende de vos.
Igual, ¿tiene tarjeta tu mujer?
Bueno, ya estoy separado, pero bueno, mi pareja también sí tiene mi pareja tiene tarjeta.
Ya, ya estoy separado.
De aquella de Miami, digo. Ahora estoy con otra, pero que sí, que también tiene tarjeta.
Pero no fuimos a Miami.
No fuimos todavía a Miami, así que a ahorrar no fuimos.
Bueno, pero quizás un monólogo nuevo, tenés que ir a otro lado.
Sí, ahora está Chile, ¿viste? Que Chile se ha convertido Miami, pero más cerca.
Sí.
Así que sí, yo he ido a actuar a Chile y es impresionante, del Rabino Berman para acá.
¿Te trajiste los televisores también?
No, o sea, la gente, yo siempre digo en el show, lo critican a Berman. Se llama Berman y vio una oferta. ¿Qué pensaron que iba a pasar? O sea, compró dos, obvio. Uno para él, otro para vender. Pero lo que...
Yo me quedaba pensando dónde ha puesto el otro. Y no, claro, tenés la respuesta.
Yo digo en el show que debió haber pasado vestido de árbol, porque así no lo paraban los de aduana. Viste que él se había disfrazado de árbol. ¿Quién va a parar un árbol con dos televisores? El tipo de aduana dice, me tengo que tomar vacaciones. Acabo de pasar un árbol con dos televisores. Así que bueno.
Roberto Moldavski está con nosotros. Bienvenido, Roberto. Te agarramos justo. Estábamos hablando del tema del Día de la Mujer. Porque Moldavski sigue suelto.
Así es.
En el Apolo. Así un es. Show de humor de jueves a sábados. Dos funciones los sábados.
Sí, dos funciones los
jueves,
sábados.
Jueves, viernes y dos los sábados.
Así es. Bueno, estoy feliz, estoy muy contento. Laburo con Gustavo Yankelevich y su productor. Y bueno, él un poco me pide algunas funciones. Yo soy un poco más... negocié los domingos, tenerlos libres. Fue muy cómica la conversación con Gustavo, porque le dije, mira, los domingos los quiero libres. ¿Por qué? Me dice, porque voy a ver a Boca, no sé. Entonces me dice, pero juega de visitante la mitad de los domingos. Digo, bueno...
¿Qué negociación con Moldavski Yankelevich?
Moldavski Yankelevich es la Champions League. Es Donald Trump y el coreano. No, la verdad que nos
llevamos... Tengo la bombaca...
No, nos llevamos genial y... Y yo tengo 20 años de 11. Él tiene muchos años de televisión, pero yo tengo 20 años de 11, que es Guantánamo, o sea que vengo curtido, nada me puede sorprender. Pero no, lo mejor, como siempre digo, desde que laburo con él, es la relación que tengo con él, más allá de lo artístico.
¿Cuáles son las diferencias básicas que hay entre esos 20 años de 11 y el mundo del espectáculo?
Los artistas no son buenos para los temas de guita. Tienen quilombo con eso. Porque, por un lado, por ahí tienen representantes, hubo otra gente que lo hace, que está bien, porque, bueno, no se mezcla la relación con bla, 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 y todo lo que se suele decir. Hasta en los negocios se dicen, el que vende no cobra, para que el que vende sea el tipo amable y otro sea el que cobra.
¿Vos tenés representante?
No. Bueno, ahora sí. O sea, de alguna manera sí, porque pertenezco a la productora y, claro. Y la verdad es que no llamaría representante, pero consulto todo con ellos. Pero nunca tuve, y las negociaciones siempre las hago yo, y cuando había, por ejemplo, eventos privados de empresas, todo, que tenía una persona que laburaba conmigo, me decía, no, ¿querés que no? Esto lo negocio yo. Vos sabés de todo lo demás. Yo sé de esto. Nadie va a negociar mejor que yo. Entonces, viste, siempre era que por ahí llamaba de una empresa o de esto o lo otro, te decían, bueno, ¿con quién tenemos que hablar por el tema de los honorarios? Conmigo. Bueno, sí, pero no tengo ninguna persona, soy yo. Entonces,
¿cómo lo aprendiste?
Y pues estuve 20 años en un negocio en el 11, real, no es
¿qué
un
vendías?
Personaje.
¿Qué vendías?
Camperas y traje de baño en verano, pues si no, Sí, complicado, claro. ¿Viste? Sí, en febrero, claro. Como que la gente está reticente al abrigo.
Con lo cual está mal porque se tendría que ser previsora, después aumenta.
Sí, pero viste, hay un chiste judío, un tipo que le dice a otro, mi mamá está enferma, mi hermana se siente mal, mi mujer me dejó. ¿Hay algo peor? Sí, febrero. O sea, entonces hay que estar muy...
Siento que en el momento en que decidiste, bueno, está bien, largo el 11, me dedico al espectáculo, fue después de una charla con
Sebas Weinreich. Digamos que yo lo venía pensando, ¿no? No le quiero tirar al pobre Sebas toda la carga, pero fue muy bueno porque Sebas me vino a ver, yo todavía laburaba en el negocio, y entonces... Lo grandioso que hizo Sebastián fue, después del show, decirle al dueño del lugar, quiero hablar con Moldavsky, me gustaría almorzar con él y hacerle una devolución de lo que vi. Que yo decía, ¿por qué motivo este tipo se tiene que preocupar? Y bueno, y ahí me dijo, yo me reí mucho, vos tenés que dejar el negocio y tenés que dedicarte a esto, dejate de joder, ya está.
A ver cómo lo cuenta Sebastián Weinreich, que le estuvimos preguntando cómo fue.
A ver.
Lo fui a ver a Roberto Moldavsky al barrio de Palermo, en un lugar que ya no recuerdo cómo se llama, pero que estaba en la misma cuadra del Belma. Lloré de risa casi todo el tiempo por las cosas que decía, por cómo las decía. Me divertí mucho y en la semana fuimos a almorzar, él y creo que una o dos personas más. Y yo le dije que para mí él tenía que dejar todo lo comercial y arrancar con esta carrera artística. Era una opinión que para él parece fue importante porque lo dice siempre. Para mí fue un comentario al pasar. En fin, no quiero a Moldavsky. No nos vemos tanto, pero nos queremos. Va, yo lo quiero a él, no sé si él me quiere a mí. Me hace reír siempre. Y si un día ponemos un local juntos, le vamos a poner M y W. Suena bien.
Nos falta la B, la primera. Sí. La verdad que Sebas tuvo una generosidad conmigo terrible y yo lo quiero mucho también. Y de hecho, el otro día lo fui a ver porque el espectáculo es fantástico, el nuevo Frágil.
Y le dijiste, larga todo y así dedícate a esto.
No, dije, ponete un comercio. No, no, la verdad que lo disfruté mucho y después fuimos a cenar. Y yo siempre se lo recuerdo porque de alguna manera es como meterle presión. Mira, vos me dijiste que haga esto.
Claro, si yo cerré el negocio por vos.
Por vos. Si alguna vez tengo un problema...
Hacete cargo, tengo 200 camperas.
Sí, ahora, ¿a quién se las vendo? Violetas. No, viste, entonces quedó una relación y aparte, encima de todo, mi hija es productora del programa de Sebastián. Entonces, que fue completamente azaroso. Y como mi hija ya la describí, Galia, tiene un carácter... es muy independiente, me dijo, te prohíbo, te aviso que estoy para entrar ahí, estoy luchando para entrar, te prohíbo que hables con Sebastián. Entonces tuve que esperar y cuando me dijo finalmente, entonces ahí pudimos blanquear con Sebas.
Sebas se enteró que había contratado a tu hija después.
O sea, en un momento había como, se ve algunas candidatas, claro. Fueron pasando y al final, obviamente que cuando escuchó el apellido se dio cuenta, pero imagínate, un padre judío, déjame que hable con Sebastián, yo le voy a decir, menos horas, que haya calefacción y que te acompañen hasta la parada.
¿Pensabas negociar la plata también?
Si me hubiera dejado, no me dejó. Si me hubiera dejado. El mundo stand-upero está un montón. O sea, yo todos los que escucho, o van a un evento privado, o van a algún lado y dicen, me quedé corto, no sé, otra vez me van a pagar esto. Y yo no es que, yo lo que digo es. Vos, cuando vas a una negociación que no sabes lo que va a pasar, vos tenés que saber qué es lo que vos querés recibir, un mínimo, a dónde vos querés llegar. Porque después es interminable el me quedé corto. Siempre te da la sensación, podía haber pedido más.
Cuando ves el salón.
Claro,
cuando ves,
ya se
cuando ves cómo van empilchados.
Claro, en el Alvear 500 personas, decís, me quedé corto. Pero no tenés que llorar por eso, porque tenés que decir, bueno, yo quería tanto y me lo dieron. Y lo demás ya es fantasía pura. Digamos, si te lo iban a dar o si no, bueno, etcétera, etcétera. Pero los artistas se llevan mal con la guita. No, no, no. Habrá excepciones. Pero lo que yo escucho en general es que les cuesta, no saben cómo abordar el tema.
Podrías dar cursos, ¿no?
No estaría mal, ¿eh? Me está, y ahora voy a empezar a decir, bueno, un día estuve en un programa con Bazán y me dijo que largué todo de curso de...
Yo recuerdo que le dije a Moldaski, vamos a, vos tenés que dar cursos.
Así que bueno.
Y, ¿no? Y mandamos 100 camperas violetas para Sebastián y 100 para mí.
Tengo mostaza también, ¿eh?
Está otro saliendo mucho.
Otro color que pega con todo.
¿El negocio sí lo sigue alguien de tu familia o...?
No, que o sea... Era socio de mi cuñado, mi familia política, y sí, el negocio por supuesto continúa, pero yo me...
¿De la mujer que te divorciaste?
De todo. Yo dejé todo, amigos.
Claro.
Dejaste el negocio, dejaste a tu esposa y entonces...
A todo el negocio.
Fue el negocio con la...
Era un plan que venía así, por 50 pesos agrandamos el combo. Claro, venía todo.
¿Pero 11 lo dejaste?
Lo dejé, por supuesto, pero no lo dejé afectivamente. Por ejemplo, voy a cortarme el pelo al mismo peluquero de Ascuénaga y Viamonte. Voy a comprar comida a un lugar Gelueni, Córdoba y Larrea, de comida árabe que me vuelve loco. Sí. O sea, sigo yendo a los mismos lugares. Y yo digo que a veces soy ciudadano ilustre. La mitad me putea, la mitad me dice... Así que, no, el 11 para mí es un lugar en el mundo.
¿Fue tu público en el teatro también, la gente del 11?
La gente de la colectividad judía a mí me apoyó mucho. O sea... No puedo. Hoy ya te diría que en el teatro la inmensa mayoría no lo es. Y en radio tampoco, en Continental o todo, ya no. Claro. Pero en aquellos momentos, y se iban alegrando con mis pequeñas apariciones y todo, yo soy un agradecido, me apoyaron muchísimo.
¿Que eras uno de los nuestros que había llegado ahí?
Claro, exacto. Era el paisano que actuaba en el cumpleaños de Rebeca para 15 personas, de las cuales 4 no escuchaban bien. Entonces, ¿viste? Igual el paisano siempre te dice esta, vos después del cumpleaños de mi cuñado pegaste el salto. O sea, vos ese cumpleaños te cambió la carrera. Yo le digo, pero si eran 12 personas y 4 no escuchaban. Pero ahí vos como que la carrera se afianzó. Entonces les tenés que agradecer a cada uno. No, sí, el cumpleaños de tu cuñado fue un antes y un después para mí. Susana escuchó de mí después del cumpleaños de tu cuñado, ¿viste?
Una sorda que estaba ahí le contó.
Sí, le contó qué dijo.
Estamos con Roberto Moldaski, que está presentando su espectáculo Moldaski Sigue Suelto en el Apolo de jueves a sábado, 2 funciones los sábados. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Se realiza el Consejo Nacional del PRO para analizar la agenda del año.
Con el objetivo de tratar y analizar diversos temas de la agenda de trabajo prevista para el año 2018, distintos funcionarios y legisladores, además de intendentes y gobernadores, están ya participando del Consejo Nacional del PRO, que se celebra en Parque Norte. El diputado nacional, Eduardo Amadeo, dijo que uno de los temas que no se va a abordar en esta convención es el tema del aborto, pero señaló...
De la importancia de que hablemos de todo. Yo tengo una posición es la siguiente: yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí estoy de acuerdo con que hagamos una enorme agenda de trabajo para ayudar a que las chicas no tengan que abortar.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Legisladores del oficialismo impulsan un proyecto sobre equidad salarial.
La senadora radical integrante de Cambiemos por Jujuy, Silvia Giacopo, presentó un proyecto para que garantice la equidad salarial tanto en el sector público como en el privado.
Que se aplique, se controle y que las mujeres que realizan la misma tarea en las empresas, tanto públicas como privadas, tengamos esto que obviamente se tiene que adherir al marco normativo nacional. La aplicación de esta norma constitucional, el mandato constitucional en las normas y en los distintos estatutos de las distintas actividades en la agropecuaria, industrial, empresarial, dentro de la farmacología y de todas las actividades que realiza la mujer.
Congreso Nacional, Ramiro Pose, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El delantero de Racing, Lisandro López, fue suspendido por un partido por su expulsión ante Vélez, misma sanción que recibió De La Fuente, quien reaccionó por su patada. Además, Sigali y Cufré, los otros con roja el último domingo en el partido entre Racing y Vélez, también estarán una fecha sin jugar.
Datos del tiempo. En Comodoro Rivadavia, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 31%. El cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 31 grados 8 décimas, humedad 28%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo.
Así que no saben el nombre de la canción. ¿A vos te parece?
Te avisé.
Te lo dije cuando arrancamos. Es tan tele dar mal los nombres, nombres equivocados de la canción. Toma. Pero no importa. Ah, pero toma. No importa. Nosotros toma, vamos a tomar igual. Tenés que decirnos quién canta, cómo se llama la canción, quién es su autor. Y participás del concurso interprovincial de gente que sabe o no sabe el nombre de las canciones, ¿no? A fin de año... sumamos tanto tus puntos personales como los puntos de la provincia de la que vos llamaste, uh-huh. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la provincia que más que tiene gente que más sabe de canciones, sí. Y a la que menos sepa lo vamos a humillar públicamente, y con esto vamos a conseguir una pelea interprovincial, que todas las en los límites de las provincias se armen los ejércitos provinciales, sí. Como en otras épocas,
divide y reinará,
divide exactamente. Muy hasta bien, que quede, ¿no? Nadie
la provincia Bazán.
Eso.
Desarmamos 100 años de historia, lucha fratricida para todos.
No es mucho por una canción, disculpen.
Sí, vamos a andar con chiquitas, ¿viste? Sí,
no, escúchame, vos que decías que hay que negociar cómo. Pensás más grande.
No, después nos quedamos cortos.
Y eso que nos dijo Tobias Osvaldo, el jet ski que tipo los Oscar van a rifar después.
Exactamente, tienen que ser muy rápido. Y no saben el premio que hay para la provincia ganadora, no tienen ni idea.
Premiazo,
pero esto a fin de año. ¿Canción? Tenés unos minutos todavía para contestar. ¿A dónde?
11-65-840870. Allí tu mensaje por escrito. Todo lo que pediste vos, Osvaldo, más nombre, apellido, tres números últimos de tu documento, de dónde sos y un número de teléfono.
Y hoy nos están viendo... Para, ¿cómo es? Porque yo no soy millennial.
Streaming.
¿Tenemos streaming? Por la web. Y por el Facebook Live. Tenemos Facebook Live. ¿Ok?
¿Cuántas cosas?
Todo porque vino Moldaski. Esto lo arreglaste vos. Esto lo viste.
Con el mismo precio, te lo hice todo.
fue un paquete.
Paquete, lo arreglé. Después me das algo.
Eso todavía no lo sumaste todavía.
No, todavía no.
Han venido muchos artistas nacionales e internacionales y nunca tuvimos tanta transmisión de tanta cosa. ¿El Facebook Live es la primera vez que lo hacemos? En este programa, sí. Por vos.
Sí, es la gran ventaja de la belleza física, ¿no?
Sí, exactamente.
Que atrae a las cámaras.
Cuando uno es algo más con la cara bonita. Claro. Moldaski sigue suelto en el Apolo aquí en Buenos Aires, jueves 20:30, viernes 21 horas, sábado 20 y 22:30. Roberto, hablas mucho de el 11, pero estábamos comentando recién, esta radio se escucha por suerte en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha llegado a Buenos Aires y que siempre tiene referencias culturales? Los porteños hablan del 11, el 11, el 11. ¿Qué corno es el 11?
El 11 es un barrio comercial, como tantos otros hay en todos los lugares, viste que donde vas hay uno. Donde conviven ahora, se convive, yo siempre digo, es un ejemplo de convivencia el 11, siempre y cuando haga frío y sea buena la temporada, si no ya las caras se ponen un poco más largas. Pero hay judíos, hay árabes, hay coreanos, hay de todo, hay, digamos, si tenemos una gran convivencia de todo tipo. Yo siempre digo que Burman hace sus películas del 11, pero hay un dejo de tristeza. Yo conozco un once más divertido, más efervescente.
Ah, ¿no es así de melancólico como en las películas de Burman?
Las películas de Burman retratan muy bien el once, especialmente el Abrazo Partido, que era de una galería y yo laburé durante años una galería y él lo retrató perfecto. Y hay, por supuesto, un lado así. Pero yo siempre digo, falta la pelea. Un poco ahora el Rey del Once, un poquito. Mm. Pero falta esa película de un once más vivo, más divertido, más de comer, de encontrarse a comer, de la venta de esto, de ir, venir, de los carritos.
Por menos pasado, ¿no? Porque es melancólico quizás Burman, está siempre como...
Puede ser, y él es de la zona, la conoce bien, conoce los cuentos de ahí, pero digamos, yo no recuerdo mi época en el 11, por supuesto que no volvería, estoy feliz con lo que estoy haciendo, pero recuerdo muchas cosas divertidas, anécdotas, momentos, clientes que... Este cliente que entró, que te hizo sacar de todo, y después dijo, bueno... En todo caso me doy una vuelta, sí, date una vuelta que te dan una carnera y te vamos acá. O sea, esa mujer que el médico la hace esperar y va a hacer tiempo tu negocio, ¿viste? Se mucha... Vos te das cuenta, o sea, porque lo percibís al minuto y medio.
Vos cuando entra alguien al comercio, ¿sabés quién te va a comprar y quién no?
Te diría cómo cierra la puerta, ya me
sí,
doy cuenta.
Sí, te quedó aquello de saber más o menos, de leer esa idea.
Sí, viste, porque hay gente, no hace falta, no me muestres, viste, tal pedo, está bien, no te voy a mostrar nada. Pero hay gente que tiene que llenar el tiempo y yo vendía camperas que colgás y descolgás. Pero esa gente que vende camisas, blusas, que arma y desarma. Y a mí me quedó el tic, porque yo ahora voy con alguien, el otro día fui con alguien a un local, y para comprarme ropa para mí, me acompañó. Y veo que empieza ella a desarmar una remera. Digo, dejá la remera, pero la quiero ver. Yo ya la vi, no la quiero. No les desarmes la mercadería, dejáselas. Yo sé lo que están pensando ellos. Pero déjame ver, no la voy a llevar, no abramos nada. Vamos a lo concreto. ¿Viste? Y eso te queda de ser vendedor, que eso es en todo el país. Pues yo vendía por mayor, entonces tenía clientes realmente de todo el país. Y hablábamos siempre estas cosas de la clienta que te das cuenta de comprar, la que te sorprende, la que no entró a comprar y se termina llevando algo, la que viene a cambiar, terrible traidora, que estuvo 3 horas y vuelve por otras 3 horas y vos le decís, probá terapia, probá otras técnicas.
No es la campera.
No vengas acá horas.
No es la campera, sos vos.
Sos vos, claro.
Fiscal. ¿Y los que cambian regalos?
Sí, también, bueno... Es muy malo para el comerciante en general ver a alguien venir con la bolsa de su propio negocio. Es una mala noticia, como sea.
Algo no
como
funciona.
Sea, algo no anduvo. Algo no anduvo. Mal, un cierre no funciona. Nunca va a ser bueno.
Pero la plata no te la voy a devolver.
La plata está. Ya, la plata desapareció. La plata. No se habla de eso. Estamos hablando de sentimientos acá.
30, 60, 90, 120.
Eso es contado, es mañana a la mañana. En el 11 es Navidad del 2020, en este momento. Mientras nosotros estamos acá conversando, la gente ya está comprando los arbolitos.
Ahora sí, como vendedor de mayorista, habrá llegado gente que quería el precio de mayorista para llevarse
sí,
una sola cosa, ¿no?
La promesa es la siguiente. Mira, así como te dicen, gracias al cumpleaños de mi tía. Mira, yo hoy te compro 2, pero yo te puedo comprar mucho más. Hoy voy a comprar solo 2, pero te puedo comprar 500. Bueno, cuando me compres 500, hacemos el precio que vos querés. O el famoso, yo soy un primo de Bazán que me dijo que venga a este negocio que vos me ibas a hacer precio. ¿Viste? Incomprobable, dame un documento, dame algo que Bazán me llame. Toda la gente en el 11 busca de pelear. Y yo creo, vos a veces... Fíjate que viene un tipo, ponele que fue a Turquía o esos lugares que están esos mercados árabes, que ahí se va a dar la tesis, porque ahí es...
Claro, es el posgrado.
Harvard, ahí es Harvard. Si salís bien de ahí, ya bueno.
Pero si te sacaste buen precio, o sea, en cualquier lado.
Pero yo te quiero explicar, porque ahí están, son unos genios en Jerusalén, en Estambul, son unos genios los árabes vendiendo, número uno. Entonces, viene por ahí un tipo que es un neurocirujano, un genio, pero la anécdota que te quiere contar no es una operación. Es una alfombra que él compró en Estambul y le dice a la mujer, decile, Olga, si no es verdad. Que le pedían $1,000 y él la sacó a 500 y el tipo no se la quería dar. Y entonces entraba a hablar con los hermanos y los hermanos le gritaban, no se la vendan. Los hermanos le decían, no te puedo creer la porquería que estás vendiendo.
Por $500.
Claro, y él volvía a entrar, no puedo. Y decía, pidan sushi, que se la lleva. O sea, y el tipo se va convencido que hizo un negocio infernal y tiene que cargar la alfombra y le cobran exceso de equipaje. Y el turco,
chocho.
Y el turco está diciendo, viene un neurocirujano, tenés que ver lo que se llevó. O sea, cuando vas a esos lugares que la gente se va feliz, no sabe lo que hice, y el tipo me pide 10, y yo le dije 4, y el tipo no quería, y no me moví de mi palabra. Vale 2, amigo, eso, vale 2, te lo quiero avisar. No festejes, andate con la cabeza baja, conseguiste lo que conseguiste. Así que la venta es muy divertida. A mí lo que no me gusta, realmente, y yo no lo hacía, es venderte algo que te queda muy mal, que está malo, porque no vuelve el tipo ese, porque no ganaste nada. Pero por supuesto que los saldos a alguien hay que vendérselos.
También. Claro. ¿No le decías, yo me compré una igual, la uso todo el tiempo?
No, el mejor argumento para mí era, no, porque ese lo sentía como poco creíble. Yo lo que decía es, no sé si me queda. No sé si me queda.
Quiere decir que hay algo ahí.
Que gustó mucho. Y si llegas a tirar, la última se la llevó Pampita, no sé si me queda. ¿Cómo se la llevó? Sí, bueno, se está usando mucho esto. O alguna frase con respecto.
Y el mostaza le encanta.
Claro,
Pampita, y el mostaza. Tiene todo mostaza y violeta.
Todo, porque se viene ahora la moda Pancho. Entonces, si tirás esas cosas y bueno, el tipo, ¿cómo? Pero no, tratá de conseguirme una. Y sí, pero no sé. ¿Viste?
Le creaste la necesidad al tipo.
Claro, creaste la necesidad, no solo la necesidad, sino que es una necesidad que no va a estar satisfecha. Entonces todavía es peor. Tendría que sacarla de la vidriera y no la podés sacar. O sea, tenés que crear una situación que tenés 500 abajo esperando que se vayan. Yo a veces digo, la mercadería fea se reproduce. ¿Viste? Tienen relaciones sexuales en el depósito.
Y cada vez hay más.
Cada vez hay más. Y llegás a la mañana y decís, sí, esta porquería acá.
¿Qué aprendiste de camperas?
Mucho,
¿qué sabes de camperas?
Mucho. Yo entro a negocios y toco la tela. Me considero un tipo bastante experto en cierres, ¿viste? Que todo el mundo te dice, uy, pará, se me trabó, se me abrió. Bueno, ¿viste? Sé cuándo también a un cierre hay que sacrificarlo. Dio lo que tenía, rompiste lo que no tenías que romper.
Uy, es como el potrillo.
Claro, terrible. Claro, claro, tal cual.
La canción.
Sí, como pretenden.
¿Cómo
que
pretenden
yo?
Que yo.
que tenemos más edad, claro. ¿Viste? Que lo cosí de chiste. Claro, desde el molde, pero no. Toco telas, me quedó esa deformación. Entro,
o sea, ¿sabes cuándo esta es muy sintética? Esta tiene algodón, esta transpira, esta no.
Claro, sí, el famoso es impermeable si no llueve.
Esta llueve por adentro.
Claro,
esta te
vas
a llover por adentro.
Esta acumula agua, es ecológica.
Ahora, cuando. A ver, digo, esto que decías vos, el fuiste creciendo, fuiste instaurándote y salís y ya perdés un poco lo del 11, la comunidad,
sí.
Y demás. ¿Cómo armar un show a partir de esa y de llevar todo esto a la gente y a la vez empezar a generar una nueva?
Sí, hoy en mi show del Apolo casi no hablo, claro. Del 11. Prácticamente no existe el tema. Solo por lo puedo decir, al pasar metido en algún chiste. Ni siquiera casi. No abandono el humor judío porque a mí me apasiona y siempre creo que es lo que me distingue. O sea, te voy a meter algo, qué sé yo, cuando presento el show digo, este es un show de humor, pero yo soy judío y en algún momento va a haber un momento de depresión y angustia en este show. Y si ustedes no lo van a plantear, lo voy a plantear yo. O sea, trato de mantener porque es algo que me distingue.
Que te lo plantee el público.
Sí, sí, yo les digo, no crean que va a estar todo bien. En algún momento algo va a pasar. Y mi maestro, porque yo tengo varios, pero uno de los más importantes es Jorge Schuschein, que me dijo... Me explicó muchas cosas del humor judío, que no te reís de gallego, no tenés otros pueblos, que tiene que ver desgracia con humor, si no, no funciona. Si hay doloritos, que uno tenga un infarto, en fin. Y este tema siempre me dice, no te corras, no lo abandones, está bien. El 90% del show es un show que hablo de la pareja, de las dietas, del tango. Ahora estoy buscando un tango optimista, que no existe, un tango que a la madre esté bien, el tipo encuentre plata en el bolsillo, en fin. Cosas buenas no hay, entonces estamos creamos un tango optimista para este show. O hablo una parte de política, de realidad nacional al principio, que obviamente el material es inagotable, cada semana se renueva. Entonces ya no hay tanto, pero en algún momento trato de... Incluso tengo una especie de sketch con mi hijo, porque mi hijo me ayuda en los textos. Ideal. Siempre me escribía, tenés que decir esto, los jóvenes. Entonces le dije, bueno, subite al escenario, loco. Todo esto que me lo decís... Y ahí se plantean esos temas de cómo hablan los pibes ahora, o de eso me da paja. Viste que yo, si llegase paja en mi casa, mi papá me recagaba a palos. O sea, y todas esas cosas también están en el show. Pero de alguna manera trato de meter algo de humor judío porque me encanta y porque me diferencia. Entonces no reniego, no tengo problema.
Claro. Bueno, Woody Allen hace eso, ¿no? Digamos.
Woody Allen es el tipo que reinventó el humor judío, porque Woody Allen... nos trajo el tema de, viste, hipocondríaco, la terapia, la madre esa, todos recordamos esa película.
Con la madre apareciendo.
En el cielo.
Cuentos de Nueva York.
O sea, los cuentos de Nueva York, que es una cosa de loco. Es un tipo que vio, salió del tema ese del chiste judío del avaro todo el tiempo. Sí, o sea, creó y lo hizo, como digo yo, goy friendly. Go inclusive, no sé, go in. Para que cualquiera que no es de la colectividad pueda reírse. Para mí es él el que entiende la historia y la recrea. Yo estoy lejísimo de Woody Allen, pero sigo ese camino, digamos.
Sí, Buenos Aires está lejos de Nueva York.
Sí, y aparte son muchas millas, lo que tiene de bueno, si vas.
Puedes guardarla para el próximo día. Roberto Moldaski estuvo con nosotros, Moldaski sigue suelto, en el Apolo, aquí en Buenos Aires, jueves 20:30, o sea que anoche tuviste función.
Anoche tuve una función.
Viernes 21 horas, así que esta noche tenés función.
Tengo función.
Sábado 20 y 22:30, dos funciones los sábados, así ninguna es. El domingo porque tenés que ver a Boca.
Tengo que ver a Boca, o en mi casa o en la cancha, aclaro, por si alguien...
Moldaski, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, chico, y te felicito por tus productores que en un momento ya tuve temor de no venir. Me perseguían tanto que yo ayer vi una mujer en el supermercado que me chocó con el chango, yo no la conocía, digo...
Era productora.
Es ella que me para preguntarme mañana, tenés que venir mañana.
Sí, así que, porque la verdad es que los tratamos muy mal para que los consigan.
Se nota, y sí, se descargan con nosotros.
Se descargan con los invitados, que ya llegan rendidísimos.
Entregados.
Gracias, Roberto. Chao, chao. Moldaski con nosotros en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.